Señal Memoria.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado y presentado por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada habíamos dejado a Mozart de 27 años en 1783, definitivamente radicado en Viena, poco después de que hubiera muerto su primogénito Raimundo Leopoldo. Su producción durante ese año se caracteriza por su variedad. Después de haberlo seguido año tras año con todo detalle, ya, tanto personal como profesionalmente, se trata de un adulto totalmente desarrollado. Y a diferencia de la imagen que con mayor o menor intensidad sus biógrafos o los musicólogos han tratado de crear de él, estamos ante un joven que desafía cualquier tipo de clasificación. La imagen que emerge de reunir todos los datos que de él tenemos nos muestra un individuo y un músico tan lleno de contrastes que parecería que estamos ante una imagen que un novelista hubiera creado juntando detalles de varios personajes diferentes. La vida y la producción musical de Mozart durante 1783 muestran esa complejidad muy claramente. Porque, ¿cómo cuadra un músico que paralelamente está produciendo una de las obras más sublimes de la música religiosa, la misa en do menor, que es el 427, al mismo tiempo que la música para una pantomima, que es el 446, para bailar él mismo con sus amigos, en que no hay un solo destello de un músico de su categoría? Y estamos hablando de dos obras que él escribió no por encargo, sino por iniciativa propia. ¿Y cómo clasificar a una persona que abandona a Viena en la cúspide de su fama, con el solo propósito de que su padre y su hermana conozcan a su nueva esposa, de la cual desaprueban, mientras deja a su hijo primogénito recién nacido en un hogar de paso en Viena y no se entera de su muerte sino a su vuelta de Salzburgo después de varios meses? ¿O cómo se explica que el compositor de un aria de la intensidad dramática de Aura, que Intorno Spiri, que es el 431, que oímos la semana pasada, gaste su tiempo con nimiedades como las dos óperas que comenzó a escribir ese año, Loca del Cairo, que es el 422, y Los Pozos del Uso, que es el 430? Y los ejemplos son múltiples. ¿Qué tal dedicarse a gastarle bromas a adolescentes y tomarle el pelo todo el tiempo a Ignaz Leutgeb, mientras le componía la mejor música que se ha escrito hasta hoy día para trompa? Lo que estamos observando es un ser humano, porque afortunadamente para nosotros existen suficientes documentos para lograr un retrato verosímil de su personalidad y de su producción musical que nos explique cómo funciona un genio. Y paso a paso nos vamos enterando que el cuento de la inspiración divina en Mozart es solamente parte de la historia. También hay trabajo arduo que incluye el estudio de las técnicas de sus contemporáneos y de sus antecesores, El ejercicio de sentarse a escribir todos los días, hora tras hora, de desechar los proyectos que no funcionan y de estar en la continua búsqueda de métodos de expresión de una variedad de emociones en géneros muy diferentes. Por ejemplo, después de haberlo visto el año anterior intensamente ocupado en la búsqueda del misterio del lenguaje de Juan Sebastián Bach y los antiguos maestros del norte de Alemania, vemos que durante 1783, con excepción de la misa en do menor, solo ocasionalmente hay toques de ese lenguaje polifónico que tanto lo había fascinado. Pero hoy comenzamos con una obra de ese lenguaje y con una instrumentación que hasta entonces no había utilizado, la fuga en do menor para dos pianos, que es el 426, la que 5 años más tarde él mismo ennoblecería transcribiéndola para orquesta de cuerdas y precediéndola de un nuevo adagio, exactamente lo mismo que había hecho con las fugas del clavecín bien temperado de Bach, pero logrando allí el extraordinario adagio y fuga que es el 546. En la fuga para dos pianos, Mozart resume el resultado de sus estudios contrapuntísticos y de todo lo que ha aprendido de su contacto con la música de Juan Sebastián Bach. Es una fuga estricta, a 4 voces, con un tema que tiene doble intención. Es al mismo tiempo imperioso y angustiado, y contiene todos los elementos de la inversión y del estreto. Solamente hacia el final asume un carácter pianístico, pero al mismo tiempo es una de las fugas más poderosas que escribió Mozart, porque a pesar de lo estricto de su forma, ya aquí estamos ante una obra de la mentalidad de Mozart, y no un calco de una obra de Bach. Antecedentes del tema han sido observados por diversos musicólogos en un ballet con música de Joseph Starzer, que se había estrenado en Viena en la década anterior, en el último movimiento del cuarteto de cuerdas en la mayor, opus 6, número 6, de Luigi Boccherini, en el Laudate Pueri de las Vísperas Solemnes de Confesores, que es el 339 del propio Mozart, y lo volveremos a oír con su entonación tan sombría y tan ruda en el Kyrie del Requiem. Este tema se oye a todo lo largo de la fuga. En la segunda parte, las quintas descendientes se devuelven ascendiendo en el segundo piano, acentuando su exaltación. La fuerza técnica de esta obra nunca fue sobrepasada por el maestro. Escuchemos la fuga en do menor para dos pianos, que es el 426, interpretada por Alfred Brendel y Walter Klimm. Thank you. Acabamos de transmitir la fuga en do menor para dos pianos, que es el 426 de Wolfgang Amadeus Mozart. Como habíamos mencionado anteriormente, esta fuga fue transcrita en 1788 para orquesta de cuerdas por el propio Mozart, añadiéndole un adagio que lo preludia. Pero esa idea no se originó entonces. Ya en este año, el maestro había pensado en preludiar la fuga, pero intentó hacerlo con un allegro, naturalmente también en do menor, que el catálogo de Kegel ha numerado como Kegel apéndice 44 y del cual escribió solamente 22 compases y lo abandonó. Obviamente de este fragmento no hay grabación comercial, pero afortunadamente en los países del tercer mundo ocurren cosas desproporcionadas y nosotros sí podemos escuchar el fragmento de un allegro en do menor para dos pianos, que es el apéndice 44, en versión de dos figuras importantes del mundo musical colombiano, las pianistas Beatriz Acosta y Elvia Mendoza. Interpretado por Beatriz Acosta y Elvia Mendoza, y en versión de estreno, acaban ustedes de oír el fragmento de un allegro en do menor para dos pianos, que es el apéndice 44 de Wolfgang Amadeus Mozart. Aprovechemos ahora de la complementación de la obra inédita en discos de Mozart que la Radiodifusora Nacional de Colombia actualmente adelanta, y gracias a la cual pudimos escuchar el allegro que es el apéndice 44, para oír varias obras para dos pianos que no pudimos transmitir en su debido momento cronológico, más exactamente 1782, el año anterior al que actualmente nos ocupa. La primera de ellas es el grave y presto, un fragmento del primer movimiento de una sonata en si bemol mayor, que es el apéndice 42, del cual Mozart no escribió sino 52 compases. El imponente grave con que comienza, a la vez patético y austero, se parece mucho a la introducción de la sonata para piano a cuatro manos en fa mayor, que es el 497 de tres años después, lo que le sugiere a algunos musicólogos que pudiera ser de esa época y no de 1782, donde lo mantiene el catálogo de Kegel. Lo mismo que el presto que sigue, tan erudito como apasionado, y que está aún más ligado al trío en si bemol mayor para piano, viola y clarinete, que es el 498. Es muy probable que si Mozart hubiera terminado el presto, hubiera tenido la misma predominancia de un único tema, lo mismo que el allegro del trío en si bemol mayor. Al mismo tiempo, la riqueza del contrapunto es indicativa del periodo 1782-1783, en que Mozart estaba tan influenciado por la música de los antiguos maestros alemanes, y en especial Juan Sebastián Bach. Pero cuando uno lo oye, esas discusiones cronológicas pierden sentido al escuchar este magistral comienzo de sonata que Mozart dejó inacabado. A continuación vamos a transmitir, interpretado por las pianistas Beatriz Acosta y Elvia Mendoza, el grave y presto comienzo del primer movimiento de una sonata en si bemol mayor para dos pianos, que es el apéndice 42. Thank you. Acabamos de oír, en versión de las pianistas Beatriz Acosta y Elvia Mendoza, el grave y presto en si bemol mayor, que es el apéndice 42 de Wolfgang Amadeus Mozart. Le toca el turno al movimiento de sonata en si bemol mayor, que es el apéndice 43, que Mozart interrumpió al comienzo del 16º compás. La razón de su interrupción se entiende claramente si uno lee la inscripción de mano de Mozart: Sonata a due cembali per la signora Constanza Weber, A. Como todas las obras que le dedicó a su esposa, esta quedó inconclusa. Escuchemos el fragmento de un movimiento de sonata en si bemol mayor para dos pianos, que es el apéndice 43, interpretado por Beatriz Acosta y Elvia Mendoza. Acabamos de transmitir, en versión de estreno e interpretado por las pianistas Beatriz Acosta y Elvia Mendoza, el movimiento inconcluso de una sonata en si bemol mayor, que es el apéndice 43 de Wolfgang Amadeus Mozart. Otra obra que no pudimos oír en su debido momento cronológico es el fragmento de una fuga en sol mayor, que es el apéndice 45. Esta es otra de las fugas que Mozart dejó inacabadas durante 1782. Ustedes se acordarán que, debido a la influencia que en este periodo ejercieron los antiguos maestros del norte de Alemania, Mozart transcribió varias fugas de Bach para trío y cuarteto de cuerdas, y además han llegado hasta nosotros muchos fragmentos de fugas para teclado, todos los cuales, menos este, ya han ustedes escuchado. A continuación transmitiremos los 23 compases que Mozart escribió de la fuga en sol mayor, que es el apéndice 45, interpretados por las pianistas Beatriz Acosta y Elvia Mendoza. Acaban ustedes de oír el fragmento de una fuga en sol mayor para dos pianos, que es el apéndice 45 de Wolfgang Amadeus Mozart, en versión de las pianistas Beatriz Acosta y Elvia Mendoza. Y aparece ahora dentro de nuestro relato un nuevo personaje: Emilian Gottfried Edler von Jacquin. El famoso botánico Nicolaus Joseph von Jacquin, que en ese momento tenía 56 años, tenía tres hijos: Gottfried, de 20 años, Joseph Franz, de 17 años, y Francisca, de 14 años. Gottfried y Francisca eran muy musicales, y Gottfried también componía. El hermano menor eventualmente fue el sucesor de su padre, y Francisca era alumna de Mozart, quien era muy amigo de toda la familia, la que vivía en el Rendegg, cerca del jardín botánico. Gottfried von Jacquin no debe confundirse con Gottfried von Swieten, el varón obseso con la música de los antiguos maestros del norte de Alemania, y que tuvo tanto que ver con la profunda influencia que Juan Sebastián Bach tuvo en la personalidad musical de Mozart en los últimos dos años. Gottfried von Jacquin era amigo de parranda, y tenemos evidencia documental que nos cuenta del círculo tan alegre de jóvenes en que se movía von Jacquin. Estamos hablando del mismo grupo de gente para la cual Mozart escribió sus Canciones de la Amistad, una colección de varios tríos vocales con acompañamiento de trío de vientos, con textos principalmente de Metastasio. Y no solamente estos ramilletes melódicos tan anacreónticos, sino sin dudas también una serie de bromas musicales en forma de cánones y otros conjuntos vocales bastante más vulgares. Posteriormente veremos cómo Mozart escribirá para von Jacquin algunas canciones para que él las pase como suyas y se las dedique a su novia de turno. Las obras informales de Mozart, compuestas para su diversión y la de sus amigos, se interpretan muy raramente hoy día y siempre son una sorpresa. Son obras escritas al albur del momento y debidas seguramente a que en una reunión se encontraban juntas personas que cantaban o que tocaban algún instrumento. Algo así debió motivar a estos tríos, que se han catalogado como nocturnos en la casa de los von Jacquin. Se debieron encontrar dos sopranos, un barítono y tres instrumentistas de viento, que alternaban entre clarinetes y cornos di basso, posiblemente los hermanos Stadler. Mozart debió seleccionar textos de arias del repertorio infinito de Pietro Metastasio, y de esa combinación se produjeron unas cuantas estrellas fugaces para dar unos momentos de placer a ese círculo familiar. De las canciones de la amistad, cinco han sido asignadas en el catálogo de Kegel a 1783, el año que nos ocupa. La primera de ellas trata de la tristeza de un amante por la despedida de su amada. Escuchemos el nocturno, eco cual fiero instante, llegó el terrible momento, que es el 436, en versión de las sopranos Ellie Ameling y Elizabeth Koymans, el barítono Peter Vanderbilt y Georg Peterson, Gerd van Coylen y Art Rosenbaum son los tres cornos di basso. Acabamos de transmitir el nocturno Eco cual fiero instante, llegó el terrible momento, que es el 436, de Wolfgang Amadeus Mozart. A Mozart le interesaba tan poco el futuro de estos nocturnos, que aunque anotó una copia de todos ellos en un cuaderno de notas, dejó el manuscrito con los von Jacquin. Mozart nunca le dio el menor valor a sus canciones. Para él eran como subproductos, migajas que sobraban después de sus óperas o de sus obras instrumentales. Por eso, las aseveraciones facilistas de que Gottfried von Jacquin se apropió de la autoría intelectual de obras de Mozart es solamente parte de la verdad. Sabemos por la correspondencia de Mozart de por lo menos dos casos, Das Traumbild, que es el 530, y Als Luise, que es el 520, en que Mozart escribió canciones para que von Jacquin, que era un compositor amateur, las dedicara a sus novias como propias, es decir, que cedía su autoría. Para Mozart no era muy diferente que si un buen amigo de uno le pidiera que redactara una carta para firmarla a él. Además, Gottfried von Jacquin murió solo unos días después de Mozart, de modo que las obras que se publicaron con su nombre más de una década después obviamente fueron un error involuntario de su familia y no una deshonestidad intelectual entre amigos tan afectuosos como fueron los von Jacquin y los Mozart. Constanza Mozart, con todo y su avidez comercial por la obra de su marido después de su muerte, que durante que él estuvo vivo jamás le interesó, declaró que los nocturnos no eran de Mozart, sino de von Jacquin. Fue el editor Johann André quien insistió en la autoría de Mozart hasta que logró probarlo. El siguiente nocturno se lamenta de la crueldad de la amada que no corresponde el amor de su amante. Oigamos el nocturno, que es el 437, Mi lañerota chendo, me lamentaré callando, interpretado por las sopranos Cheryl Frazes y Kathleen Carnes Ferring, y el barítono Waylon Rogers, acompañados por Larry Combs y John Bruce Ye, clarinetes, y James Moffitt, corno de baseto, los tres miembros del conjunto de vientos de la Orquesta Sinfónica de Chicago. Acaban ustedes de escuchar el nocturno Mi lañerota chendo, me lamentaré callando, que es el 437 de Wolfgang Amadeus Mozart. Todos estos nocturnos tienen forma binaria, es decir, en dos partes, y muy elemental, con una codeta compuesta por material que ya había utilizado. Técnicamente se mantienen a un mínimo para que puedan ser usados casi a primera vista, y su tratamiento armónico es bastante más modesto que sus obras contemporáneas. Pero tan sencillos como son, se trata de verdaderos modelos del género canzoneta, cultivado por los maestros italianos e italianizantes. Las dos voces superiores cantan en terceras y están dobladas por los dos instrumentos superiores, mientras que el corno di basseto inferior dobla la voz del bajo y a veces se aparta para producir diseños independientes. En el primer nocturno que oímos, Eco cual fiero instante, los dos cornos di basseto superiores también se separan de las voces y le agregan a su parte cortas escalas ornamentales. El carácter de estos nocturnos es casi siempre elegíaco, y aunque no tiene ninguna pretensión, producen siempre una impresión poética muy penetrante. El texto del siguiente nocturno contrasta la eternidad del tiempo cuando se está lejos de la amada con la brevedad de cuando ella está cerca. Se siente en él una sensación muy profunda del tipo de poesía que hace recordar el universo de la música para vientos de Mozart. A continuación transmitiremos el nocturno que es el 438, Se lontan ve mio tu sei, Si lejos, amor mío, estás tú, en versión de las sopranos Ellie Ameling y Elizabeth Coymans, y el bajo Peter van der Bilt, acompañados por los siguientes miembros del conjunto de vientos de Holanda: Georg Peterson y Gert van Coylen, clarinetes, y Art Rosenbaum, corno di basseto. Acaban ustedes de oír el nocturno Se lontan ve mio tu sei, Si lejos, amor mío, estás tú, que es el 438 de Wolfgang Amadeus Mozart. El texto del siguiente nocturno, tal vez también de Pietro Metastasio, el poeta italiano que había sido nombrado poeta de la corte austríaca en Viena en 1730 y había muerto el año anterior a los 84 años, habla de las emociones que le producen al amante los ojos de la amada. Interpretado por las sopranos Cheryl Fraser y Kathleen Carnes Ferrin y el barítono Wayland Rogers, acompañados por John Bruce Ye, Larry Combs y James Moffitt, cornos di basseto y miembros del conjunto de vientos de la Orquesta Sinfónica de Chicago, escuchemos el nocturno, que es el 439, Due pupille amabili, dos preciosas pupilas. Acabamos de transmitir el nocturno Due pupilli amabili, dos preciosas pupilas, que es el 439 de Wolfgang Amadeus Mozart. Si el texto de Luci care, Luci belle, el último de los nocturnos escritos en 1783, es de Metastasio, no sabemos. Pero probablemente sí. Otra vez son suspiros de amor del amante a la amada. Oigamos en versión de las sopranos Ellie Ameling y Elizabeth Coymans, y el bajo Peter van der Wild, acompañados por Georg Peterson, Gerd van Coylen y Art Rosebaum, cornos de Basseto y miembros del conjunto de vientos de Holanda, el nocturno Luci Care, Luci Belle, Luces Queridas, Luces Bellas, que es el 346. Acaban ustedes de escuchar el nocturno, que es el 346, Luci Care, Luci Belle, Luces Queridas, Luces Bellas, de Wolfgang Amadeus Mozart. La siguiente obra que nos trae el catálogo de Koechel, que más o menos rigurosamente hemos estado siguiendo para esta serie de programas, es Los cinco divertimentos en si bemol mayor, que es el apéndice 229, para dos clarinetes o dos cornos de Basseto y un fagot, o alternativamente para tres cornos de Basseto. La partitura autógrafa de estos divertimentos se perdió. El documento más antiguo que sobre ellos existe es una carta de la viuda de Mozart, Constanza, al editor Johann André, de 1800, en que le cuenta que el clarinetista Anton Stadler tenía en su poder unos tríos para corno de Basseto, cuyo original había sido robado con otros objetos personales durante un viaje. Hubo, obviamente, ciertas dudas sobre su autenticidad al principio, pero debido a la calidad de la mayor parte de sus movimientos y de la marcada similaridad de su estilo con los nocturnos para corno di Basseto y voces que escuchamos inmediatamente antes, los musicólogos hoy día no dudan de que se trata de Mozart auténtico y, más aún, sugieren que, como los nocturnos, debieron ser escritos para ser ejecutados en la casa de los von Jacquin, a la cual visitaban frecuentemente los hermanos Stadler. En las primeras ediciones de estas obras variaba frecuentemente la instrumentación, muy seguramente debido a que conseguir tres personas que tocaran el corno di Basseto no era tan fácil, ni siquiera al comienzo del siglo XIX. La versión más frecuente publicada y ejecutada hoy día es para dos clarinetes y fagot, pero todas las primeras fuentes de información, y especialmente la interacción entre los tres instrumentos, sugieren que muy seguramente se trata de tríos para cornos di Basseto, muy seguramente los que Constanza menciona. La perfección de su escritura y su belleza musical tan pura nos muestran a Mozart en la plena maestría que distingue sus composiciones para instrumentos de viento de las de cualquier otro compositor. Comencemos hoy por escuchar el primero de los cinco divertimentos para vientos, que es el apéndice 229, en si bemol mayor, en la versión para tres cornos di Basseto, interpretado por Johann Bruce Ye, Larry Combs y James Moffitt, miembros del conjunto de vientos de la Orquesta Sinfónica de Chicago. Son sus movimientos allegro, menueto allegretto, larghetto, menueto y rondó allegro. Thank you. Con el primero de los cinco divertimentos para tres cornos y baseto, en si bemol mayor, que es el apéndice 229 que acabamos de transmitir, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el cual oímos además la fuga en do menor para dos pianos, que es el 426, los fragmentos inconclusos para dos pianos, que es el apéndice 42, que es el apéndice 43, que es el apéndice 44 y que es el apéndice 45, y los cinco nocturnos para tres cantantes y tres instrumentos de viento, que es el 436, que es el 437, que es el 438, que es el 439 y que es el 346, y para el cual se utilizaron textos de James Moffitt, Alfred Einstein, Marius Flotius, Jean-Yves Brat, Alexander Solomon y Georges de Saint-Foy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. Las obras interpretadas por Beatriz Acosta y Elvia Mendoza fueron grabadas por Miguel Uribe en la residencia de don Herbert Feil, quien gentilmente cedió sus dos pianos para esta grabación. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos la transmisión de los cinco divertimentos. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado y presentado por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria.